Gran Fiesta Americana Monterrey Valle presenta.
Si tú conoces tus genes y conoces las estrategias para mantener estas enfermedades silenciadas, ahí es donde decimos, tu genética no tiene que ser una condena. Mientras más pronto nos enteremos de qué es lo que necesitan nuestros genes, es más probable que podamos tomar las mejores decisiones respecto a ellos.
Claro. Suena que en algún momento todos los médicos deberían, de como parte de la consulta, pedirte tu examen de genética para tenerlo en tu expediente y saber realmente quién eres.
O sea, ¿qué le está pasando a tu cuerpo que no puede realizar sus actividades diarias sin esa ayuda extra? O sea, o estás exigiendo de más o estás descansando de menos.
¿Por qué estoy evadiendo mi vida?
Exacto.
Habría que cambiar la vida que tengo en vez de estar tratando de evadirla.
Si yo conozco mis genes y con eso puedo modificar mi ambiente de una forma más específica, pues ataco los dos, en lugar de solamente quedarme con una cara de la moneda.
¿Puedes cambiar tus genes para prevenir enfermedades? Esa es la pregunta del podcast de hoy, porque así como heredamos el color de ojos, el color de piel, el tamaño de la nariz de nuestros papás, de nuestros abuelos, también heredamos ciertas condiciones y ciertas enfermedades. La pregunta es, ¿podemos modificarlos o podemos manejarlos o silenciarlos para que no nos afecten en esta vida? Pues hoy tenemos a una experta en nutrigenética que nos va a responder a esa y a más preguntas para cuidar nuestra salud. Así que desde el Hotel Fiesta Americana en Monterrey, Nuevo León, con nuestro público hermoso que está en vivo. Episodio 255, comenzamos.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
La nutrióloga Alejandra Ponce ha ayudado a miles de personas a mejorar su salud y tener una mejor calidad de vida gracias a la medicina del estilo de vida y la nutrigenética. Es pionera en nutrigenética y farmacogenética en México. Es autora de los libros Aliméntate según tus genes y Tiempo Extra. La nutrióloga Alejandra Ponce está en el podcast. ¡Ah, qué bonito público tenemos! ¡Qué cosa! Ese aplauso para Alejandra Ponce. ¡Bienvenida!
Muchas gracias, muchas gracias.
Qué gusto estar aquí en tu tierra, en Monterrey. Tú vives aquí en Monterrey, ¿verdad?
Soy regia y hablo como regia.
Muy bien, perfectamente. Y una regia experta en nutrigenética.
Así es.
A ver, cuéntanos qué es la qué es la epigenética y qué es la nutrigenética, para empezar.
Ok, son dos áreas de la genética. La genética es una ciencia, pues, un poco más antigua que estas dos. La genética al final se quedaba en, pues, vamos a leer los genes y ya está, a partir de ahí no había nada. La nutrigenética comienza en los 80s, cuando el doctor José María Ordovás se da cuenta que entre los genes hay una interacción con los nutrientes, empezando con cuestiones de colesterol, porque había gente que comía huevo y le subía el colesterol y a otros no le subía el colesterol.
Ajá.
Y había gente que no comía nada de origen animal y tenía el colesterol elevado y otros que lo tenían normal. Entonces, él comienza a ver esta relación y empieza a hacer las primeras investigaciones respecto a nutrientes y genes, las cuales se fueron desarrollando hasta el punto que está el día de hoy. Lo que investiga la nutrigenética es cómo es tu código genético. Entonces, podemos ver tu código genético escrito y a partir de eso ya se han hecho investigaciones donde vemos la forma en la que está escrito este gen reacciona mejor a estos nutrientes. ¿Qué significa reacciona mejor? Quizá los necesita más, quizá ese gen es habla de alguna enfermedad y con un nutriente ya sabemos que lo podemos mantener silenciado.
Ah.
Esa es la nutrigenética. Epigenética es otra área que va un poco en conjunto. Epi significa sobre, genética, los genes. Entonces, epigenética son instrucciones que están escritas sobre tus genes. Estas instrucciones nos dicen si estos genes que hablan de algún riesgo se pueden presentar, se van a activar, o si estos genes se van a quedar silenciados. Entonces, por medio de la nutrigenética, por medio de los nutrientes, podemos hacer que estos, yo les llamo como candaditos, que estos candados que están sobre los genes de riesgo se mantengan cerrados. Si el candado se abre, sale la enfermedad.
Wow, está súper interesante.
Es muy interesante.
Y los genes es la información que heredo de mis antepasados.
Exacto, y no tienes forma de escogerla, es completamente al azar, es diferente a la de tus hermanos, la única persona con la que podrías tener exactamente el mismo código genético es con un gemelo idéntico. Nada más.
Pero incluso estaba leyendo un artículo donde dicen que se ha descubierto que puede haber diferencias radicales. Uno puede manifestar una enfermedad y otro no, por la forma en que viven.
Exacto, porque justo es estos candaditos que están sobre los genes de riesgo, pues quizá en un gemelo se abrieron estos candados y se presentaron las enfermedades, y el otro tuvo el suficiente cuidado para mantener estos candaditos cerrados y las enfermedades no se presentaron.
O sea que se tiene que modificar. Mis genes no son una sentencia.
No.
Ni jamás, una garantía tampoco.
Ni una garantía tampoco. Oh. Exacto.
Por eso veía que le dicen en muchos artículos la nueva revolución biológica.
Así es.
Porque está literalmente cambiando la forma en que vemos la medicina y la salud.
Exacto. Nos ponemos en una posición, sí, de prevención, pero también de predicción. Entonces, leo tus genes, puedo predecir qué enfermedades pudieras llegar a tener.
Ajá.
Y así, si conozco los genes, puedo prevenir que esas enfermedades se presenten.
Claro. Uh-huh. Entonces, sí, es lógico que si en mi familia hubo mucho cáncer o mucha obesidad o Alzheimer o algo así, es lógico que nosotros como hijos o como nietos digamos, ah, caray, yo a ver si no traigo los mismos genes de la abuelita adentro de mí y me vaya a pasar lo mismo. Y es un miedo que se presenta.
Exacto, y es un miedo muy válido, y lo más seguro es que sí tengas esos genes. A ver, existe esta teoría, que es una teoría muy interesante, se llama la teoría fetal de la enfermedad. Esta establece que todas las enfermedades que no son infecciosas, que tú puedes llegar a padecer en tu vida, ya están escritas en ti.
Okay.
O sea, entonces tenemos dentro de nuestro código genético escritos quizá decenas de tipos de cáncer, quizá decenas de tipos de enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué no las estoy presentando? Porque la epigenética, que son estas instrucciones escritas sobre mis genes, quizá la instrucción que están mandando es mantente apagado. Si, o sea, tienes que estar silenciado. La enfermedad no tiene por qué presentarse ahorita. ¿Que va a haber un momento en el que se puede presentar? Es probable que sí. Pero entonces, si tú conoces tus genes y conoces las estrategias para mantener estas enfermedades silenciadas, ahí es donde decimos, tu genética no tiene que ser una condena, y no es una condena.
No se tiene que manifestar.
No se tiene que
manifestar. El estilo de vida literalmente puede apagar la posibilidad de que me dé un cáncer, aunque la familia lo haya tenido, Alzheimer, aunque la familia lo haya tenido, etcétera, etcétera.
Exacto.
Aquí tenemos uno de tus libros que trajiste de regalo, muchas gracias. Dice, se llama Aliméntate según tus genes. Aliméntate según tus genes. Dice, una revolucionaria guía de nutrición para desacelerar el envejecimiento y silenciar las enfermedades.
Así es.
A ver, platícanos un poquito más de ese título porque se escucha muy prometedor y muy atractivo.
Entonces, parte de la práctica que yo tengo es para poder promover un envejecimiento saludable. Creo firmemente que toda la medicina y la nutrición deben ir enfocadas en un envejecimiento saludable. No existe tal cosa como el revertir el envejecimiento. Todos los días vamos a envejecer.
Obvio.
Pero, ¿cómo lo podemos hacer bien? ¿Cómo podemos ir a la par nuestro envejecimiento con las actividades que tenemos que seguir haciendo cada día? Entonces, eso lo podemos hacer con estilo de vida, conociendo nuestros genes, sabiendo qué nutrientes necesito más yo que tú, y estarlos ingiriendo. A lo mejor yo necesito una dosis más alta de vitamina D3, que con el sol no la voy a obtener, y tú no la necesitas. Entonces yo necesito suplementarme con esto para poder prevenir algunas enfermedades, algunos daños. A lo mejor tú no la necesitas, y eso ya nos hace diferentes. Pero eso ayuda a que si yo traigo esta desventaja genética, pues puedo alcanzarte. Entonces, conociendo tus genes, pues puedes optar por estas estrategias que a lo mejor como genética traes una desventaja.
Ajá.
Pero pues llegas a lo que tienes que llegar. Y ya. Eso es lo que queremos hacer, optimizar nuestros genes.
¿Y qué tan radical es la diferencia? O sea, hay cosas, porque dice aquí, aliméntate según tus genes. Uh-huh. La verdad, nunca en mi vida había tomado yo en cuenta. O no sé, ¿cuántos de ustedes se alimentan según sus genes? Levante la mano, ¿alguno? Ninguno. Bueno, aquí tienes el salón lleno de clientes. El podcast está lleno de clientes para el libro y para seguirte. Es decir, alguna persona le puede afectar el pan y a otra no le afecta el pan, a una le puede caer mal el mango y a otra le viene buenísimo el mango. Digo, porque lo lógico es que toda la comida chatarra nos cae mal a todos.
Sí, ajá.
Pero incluso en comidas sanas hay algunas que a mí por mis genes no me pueden caer bien.
Exacto. Y a ver, bueno, lo primero es esto, ¿no? No hay tal cosa como un gen que justo nos diga el mango sí, las cerezas no. ¿Okay? Ah, eso, okay. Eso es importante. Pero sí que, por ejemplo, quizá tú no necesitas tantas grasas vegetales. Entonces, tú pudieras estar consumiendo aguacate y almendras y aceite de oliva y todo el tiempo. Y a lo mejor no necesitas tanto porque tu cuerpo dice, oye, esto ya es demasiado. ¿Qué hago con él? Ah, pues lo puedo guardar como grasa visceral. Uno piensa, la grasa visceral se guarda solamente cuando consumes alimentos o grasa de origen animal. Porque es esta grasa que está alrededor del hígado, del páncreas, de los intestinos. Hay personas que por genética van a guardar este tipo de grasa al consumir grasas vegetales en exceso. Oh. Entonces, ahí es donde decimos, oye, pues, aunque un aguacate es muy saludable, porque nunca lo voy a negar, a lo mejor medio aguacate es demasiado para ti, pero es adecuado para mí.
Claro, y tengo un amigo o amiga que se come 3 aguacates y es feliz.
Exactamente.
Y yo no puedo hacer lo mismo que él o ella porque uh-huh. soy diferente.
Exacto.
Tengo genes distintos.
Ajá, o tengo este paciente, Manuel. De hecho, en una parte del libro hablo de su experiencia, ¿no? Es un paciente que llega conmigo y 10 años lleva, o un poquito más, con el colesterol elevado y no lo puede bajar. Entonces ya ha cambiado su dieta de forma drástica. Me dice, no consumo nada de origen animal y aún así mi colesterol sigue aumentando y sigue aumentando. Evalúo su dieta, se hace el examen de genes, evalúo sus genes y le digo, estás consumiendo demasiada grasa. Y me dice, pero son almendras y nueces y pistaches. Y yo, sí, pero tu cuerpo no distingue el tipo de grasa y lo que hace es, dice, bueno, pues esta... Pues la mando a sangre y entonces aumento colesterol, aumento triglicéridos. Yeah. La grasa no tiene que convertirse en nada para llegar como grasa a nuestro cuerpo. Entonces le propongo, vamos a bajar esta cantidad de grasa. ¿Y qué te parece si empezamos a meter un poquito más de proteína animal, aunque sea pescado y tal? Nada más para que puedas tener más saciedad. Acto seguido, bueno, es un paciente que me dice, ok, yo quiero venir cada 4 meses contigo, nada más para hacer un check. A mí me gusta tener la información, hacerla yo solo y venir. Y yo, perfecto. Y llegan 4 meses y vemos un colesterol más bajo de lo que nunca había estado en los últimos 10 años. Y entonces él me decía, yo había hecho todos estos cambios y tenía como todas estas ideas de cosas que había leído y no aplicaban para mí. Y es que es esto, ¿no? En algo nos vamos a salir de la media. Este paciente se salía en la cantidad de grasa, el tipo de grasa que todos podemos quizá consumir sin que nos haga daño, a él le estaba trayendo un efecto que no estaba buscando.
Y subrayando, eso puede ser distinto incluso en la familia.
Exactamente.
Entre hermanos, a menos solamente que seas gemelo o trillizo o algo así, ahí
idéntico.
Sí es igual.
Así es.
Ahí sí es igual, pero entre hermanos puede ser que lo que al niño uno, ¿cuántos niños tienes?
¿Yo?
¿Tú tienes niños? No.
Tengo un niño.
Un niño. Bueno, entonces bebé uno no lo puedes necesariamente alimentar igual que al bebé dos.
Exactamente. Pues exactamente.
Está bastante
¿complicado?
Está interesante.
Sí, es muy interesante.
Está muy interesante. Oye, aquí hay 3 palabritas que tengo en mis notas.
Venga.
Dice epigenética, ya nos dijiste. Uh-huh. Nutrigenética, ya nos dijiste. Ya tengo otra. Nutrigenómica.
Ok.
¿Qué es la nutrigenómica?
La nutrigenómica es... igual, un área que conjunta la nutrición con la genética, un poquito más general. La nutrigenómica se está haciendo mucho, incluso sin que la gente lo sepa. Es, conocemos un alimento en específico y cómo pudiera, que la palabra clave aquí es pudiera actuar sobre ciertos genes. Entonces, sabemos que el té verde, por ejemplo, es sumamente antioxidante y pudiera actuar sobre ciertos genes para elevar su poder antioxidante.
Ya. Yeah.
Hay personas en las que va a tener un efecto inmediato y entonces te dicen, es que yo empecé a tomar té verde y ya no me enfermé y mejoré mis condiciones cardiovasculares y te dan toda la lista de las cosas perfectas que pueden pasar con el té verde. Pero tenemos sujeto número 2 que dice, yo estoy tomando té verde y a mí no me hizo ese efecto, sigo igual. Pues sí, nada más que sujeto 1 tenía los genes que sí iban con ese té verde. Sujeto 2 no los tenía. Entonces la nutrigenómica es más general, es conozco un alimento y conozco la función que pudiera llegar a tener en los genes. Que no tenga efecto en todos nosotros, es porque somos distintos ya. en la genética.
Entonces, cuando la abuelita nos recomienda un tecito, oye, mijito, tómate este tecito, a mí me cae. No, abuelita, mi genética, mi nutrigenética es distinta.
Exacto, pero es esta abuelita diciéndote cosas de nutrigenómica. O sea, imagínate qué inteligente abuelita.
Sí, estudió, echó su doctorado en nutrigenómica.
Exactamente.
La abuela. Oye, ahora. Entonces ya tengo, mis genes me están predisponiendo para ciertas cosas. Entonces, para empezar, el paso número uno es conocer mis genes, entonces.
Así es.
Que la verdad nadie nos lo enseñó en la escuela, ni a mí ningún médico me lo había dicho, ni nada. ¿Cómo conozco mis genes? ¿Me hago un examen? ¿Me tienen que meter la aguja? ¿O es no. más un poquito de sangre? O...
Es un raspado bucal. Las células de, por dentro de los cachetes se desprenden fácilmente. Entonces el hisopo que todos le tenemos miedo de COVID, bueno, ese pero en la boca. Se raspa tantito el cachete, se sacan las células, se manda a analizar. Yo no tengo un laboratorio donde yo esté viendo las células. Los pacientes me preguntan, ¿puedo ir a ver cómo lo evalúas? Es que hoy ya ni siquiera hay gente en los laboratorios, o sea, todo lo hacen las máquinas. Se mete tu muestra en una máquina y la máquina corre todo el DNA.
Sí.
Y eso es conocer tus genes. Ese es paso número uno, hacerte un examen y ver qué es lo que dice. Paso número dos.
¿Es caro, es barato el examen? ¿Quién te lo hace?
Hay muchos exámenes en México. No son baratos. La realidad es que no son baratos porque finalmente estamos hablando de una ciencia relativamente nueva. O sea, ajá. La nutrigenética, te digo, empezó en los 80s, no tiene ni 40 años de existir. Sí. Ahorita ya está más disponible para las personas.
¿Cuánto cuesta más o menos?
$10,000, $12,000 pesos, $600, sí.
Ya, depende en qué país nos estén viendo, en Colombia, exacto. en México, pero más o menos $500, $600 depende. ¿Lo cubre? Exacto. ¿Normalmente lo cubre el seguro?
En Estados Unidos sí, muchos lo cubren seguro. En México algunos seguros sí los cubren. Entonces, bueno, ahí ya también varía. Qué tipo de aseguradora se tenga y todo. Así
¿Y
es.
Te lo tiene que pedir un médico o tú puedes decir quiero hacerme un examen genético?
Tú lo puedes pedir. Yo sí recomiendo que antes evalúen qué es lo que realmente necesitan los ajá. pacientes, porque luego también llegan y se quieren hacer todos los exámenes. Y, por ejemplo, quieren el de farmacogenética. Si quieres, más adelante hablamos de eso. Pero, pues, a lo mejor no lo necesitan porque ni siquiera utilizan fármacos los pacientes. Entonces, les digo, ok, a ver, lo puedes hacer. Al final es información que nunca va a cambiar. Son tus genes. Si algún día llegas a necesitar un fármaco, ahí va a estar escrita la información. Pero si no lo necesitas ahorita, en realidad, ¿te sirve ahorita?
Pero es como tu manualito de operaciones, ¿no?
Sí,
es como que a mí esto me cae bien, a mí esto no me cae bien.
Y eso es la farmacogenética exactamente. En estos exámenes pasan tus genes por un set de fármacos que tienen guía genética. Entonces, quizá te dicen, ¿sabes qué, Marco? A ti la aspirina, como un anticoagulante, no te va a hacer efecto. Entonces, si te lo llegan a dar como pensando, bueno, de esta forma vamos a ayudar a que Marco esté más saludable de su corazón y la aspirina no te hace efecto, pues corres mucho riesgo porque mientras te claro. estás cuidando, no te estás cuidando. Entonces, con este tipo de exámenes podemos decir, ok, la aspirina no, pero este otro medicamento sí. O medicamento para la gastritis, este no y este sí. Es muy útil el examen de farmacogenética pacientes que... están con algún tratamiento psiquiátrico porque los antidepresivos tienen guías genéticas. Entonces yo veo mucho paciente que justo viene para conocer este examen por cuestión de psiquiatría y quizá les están dando un antidepresivo que nada más no les hace efecto o que los está poniendo como zombies. Entonces tampoco pueden continuar con su vida, pero ya es un efecto secundario del fármaco.
Sí.
Y les dan uno que sí le va y el paciente se siente muy bien. Entonces, eso es la farmacogenética, es medicina de precisión.
Oye, pero esta información entonces incluso podría cambiar los resultados de los estudios de las medicinas, porque hacen estudios randomizados, doble ciegos y todo esto, pero no has hecho un estudio de genética antes de hacer el examen. Entonces,
exacto.
el medicamento funciona más o funciona menos, pues depende de la genética de a quién se lo estás dando.
Exacto, y es por eso que ante todos estos estudios, tanto de fármacos como de alimentos, pues bueno, se pide que cuando se apruebe un fármaco, pues le caiga bien a más del 95% de la población mundial. Pero ¿quién te dice que tú no eres de ese 5% al que no le va? Estos estudios te lo dicen.
Exacto. Oye, suena que en algún momento todos los médicos deberían de, como parte de la consulta, pedirte tu examen de genética para tenerlo en tu expediente y saber realmente quién eres.
En algunos lugares de Estados Unidos se está haciendo como protocolos de investigación y se ha visto que hacer esto, por ejemplo, se ha hecho en hospitales pediátricos, puede disminuir hasta un 300% los efectos secundarios de los fármacos. Entonces, sí que en algunos lugares se está haciendo. Creo que todavía nos falta mucho para lograr que esto sea parte de las políticas públicas.
Gran Fiesta Americana Monterrey Valle hace gala de un estilo urbano y moderno que se funde con el ambiente contemporáneo y vivaz de San Pedro Garza García. El hotel tiene una arquitectura espectacular, cuyo lujo y comodidad impresiona a los viajeros más exigentes. Además, las amenidades premium y su servicio impecable lo convierten en la opción más destacada de la zona para un alojamiento de absoluto placer, sea cual sea tu motivo de viaje. La ubicación del Gran Fiesta Americana Monterrey es inmejorable, ya que brinda un acceso fácil a la zona financiera y comercial de la ciudad, lo que te hará sentirte en un ambiente seguro y exclusivo. Visítalo en www.granfiestaamericana.com.
Ok, está muy interesante. Bueno, ahora quiero que pasemos a la otra parte. Aquí tienes tu otro libro,
okay,
que se llama Tiempo Extra, los 5 pilares del estilo de vida, del lifestyle para un corazón saludable.
Así es.
Aquí entramos en el estilo de vida. Uh-huh. Ok, ahora la pregunta es entonces, traigo ciertas tendencias, ¿qué tanto modifica mi estilo de vida? Bueno, no modifica, puede silenciar estos genes. ¿Qué tanto puede ayudarme o afectarme mi estilo de vida?
Mientras más pronto conozcas tus genes, más protección puedes llegar a tener si estás actuando acorde a ellos. Entonces, el libro Tiempo Extra habla de la vida y la muerte de mi papá. Él pasa por su primer infarto en el 2008, fallece finalmente en el 2019 y él le llamaba a ese tiempo extra, ¿no? Entonces, ¿de qué va el libro? En el libro yo evalúo el estilo de vida de mi papá previo a su infarto y después de su infarto, donde justo después de este primer episodio en el 2008 es cuando él empieza a hacer estos cambios muy acorde a lo que él necesitaba. Ajá. Justo es esta razón por la cual yo me voy a estudiar genética, porque yo veía a mi papá y era una persona que dentro de lo que dicen mis libros era considerado saludable. Físicamente, persona delgada, hacía ejercicio, comía verduras, como porque se iba a infartar mi papá a los 54. Cuando me voy a estudiar genética, porque una maestra me dice, oye, quizá por ahí algo en los genes debe de haber, me doy cuenta que era el estilo de vida de mi papá lo que lo llevó a ese punto. Desde, bueno, sus desvelos, por ejemplo, mi papá era anestesiólogo, operaba cirugías cardiovasculares y trabajaba prácticamente de madrugada. Tomaba una cantidad de café que no les puedo explicar, pero que luego cuando le digo a la gente dicen, ay, pues no es tanto, yo más o menos lo mismo.
¿Cuánto?
Pues como un litro más o menos.
¿Un litro de café al día?
Que son 4 tazas, o sea, que es lo que nos podemos aventar nosotras quizá en un cafecito, ¿verdad? O sea, con las amigas, el refil y llevas fácil a las 4 tazas. Y mucho estrés.
Bastantito, un litro de café. Sí. Andas así moviendo, pero tienes razón, con 2 de esos de Starbucks, 2 20s,
ya llegas a eso, exacto. Wow. Entonces, creo yo que si mi papá hubiera tenido esta información desde antes, a lo mejor muchas cosas hubieran cambiado, a lo mejor, claro. No lo sé. Desde el saber, oye, los desvelos te hacen mucho más efecto negativo a nivel cardiovascular.
A él,
así es. Que te hubiera dicho yo, bueno, a lo mejor mi papá hubiera decidido no ser anestesiólogo, la verdad no lo sé. Ajá. Pero imagínate que tú hubieras tenido, o sea, él como estudiante de medicina, haber tenido esta información desde antes y decir, oye, el estrés me va fatal al corazón porque me puede causar arritmias. Oye, los desvelos, a mí me pueden causar más rápido un infarto que otras personas. El exceso de cafeína, que exceso para él y para muchos de nosotros es más de una taza.
Sí.
Entonces, quizá pudo haber tomado mejores decisiones, a lo mejor no se hubiera ido por anestesio, se hubiera elegido otra especialidad. Por eso te digo, mientras más pronto nos enteremos de qué es lo que necesitan nuestros genes, es más probable que podamos tomar las mejores decisiones respecto a ellos.
Claro.
Entonces, de eso va este libro y analiza la vida de mi papá desde el punto de vista del sueño, salud emocional, alimentación, ejercicio, uso de sustancias adictivas, entre ellas el café. Claro. Y Y sí creo yo firmemente que si yo ahorita te dijera, Marco, ¿sabes qué? Hacer ejercicio súper intenso no te va a ti. Y a lo mejor tú estás ya inscrito en una competencia súper guau, ¿no? Ultramaratones y demás. Yo te dije, Marco, tienes un grave riesgo de un evento cardiovascular. A lo mejor tú dirías, pues le cambio. O sea, no hago ese ejercicio, hago otro. Y esas son las formas de irte cuidando.
Sí, porque lo puedes estar haciendo pensando que a través de ese ejercicio de alto rendimiento, maratones, ultramaratones, como a tus amigos les va bien, ajá, pues a mí me va a ir bien y voy a ser más fuerte y más saludable.
Exacto.
Y a mí no me va bien.
Y a Liti no te va bien.
Y eso también explica esta. Siempre que hablas de salud, siempre hay alguien por ahí en la familia y dice, no, pues mi abuelito fumaba y comía tocino y todo, y vivió 130 años. Y no las. Esas son ideas, mijitos, ¿no?
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Eso te lo explica. Quiere decir que los genes de ese abuelito, de esa persona que vivió comiendo tocino y metiéndose sus tacos de cáncer, o sea, fume y fume, ajá, que a él no le ha hecho daño, es porque su genética a lo mejor era diferente y privilegiada.
Exacto. Para eso. Exacto. Ahora también ahí entra un efecto que se llama el efecto Rosetto, que no sé si lo habías escuchado.
¿Rosetto?
Rosetto.
No.
Ok. El efecto Rosetto es una investigación que se hizo en una comunidad de italianos que llega a Pensilvania y ahí se asientan, se llama Rosetto, el lugar, Rosetto, Pensilvania. De 1920 a 1950 y tantos, nadie en Rosetto sufrió de un infarto. Nadie, ni una sola persona. Mientras que en todo el mundo los infartos iban a la alza, Rosetto parecía estar bendecido. Entonces, tiempo después los investigadores les llama la atención esto y comienzan a hacer sus investigaciones y demás. Y dicen, son los genes italianos. No, o sea, los italianos tienen los mismos riesgos cardiovasculares que nosotros. Y le decían, bueno, es la dieta mediterránea. No, resulta que en Rosetto ya habían adoptado una dieta americana. Y le dicen, bueno, es el estilo de vida. Resulta que la gente de Rosetto fumaba y tomaba y... Entonces dicen... ¿Qué habrá sido? ¿El clima? ¿El agua? ¿Dónde están ubicados en el mapa? Al final, la conclusión, y es el efecto Rosetto, es que Rosetto era una comunidad que era sumamente cerrada, donde la salud emocional estaba muy bien cuidada entre ellos. Era una comunidad muy pequeña, pero dentro de esta comunidad incluso ya tenían como 22 asociaciones civiles, entre ellos se ayudaban entre todos, tenían viviendas multigeneracionales, nunca estaban solos, no tenían este miedo anticipado de es que si salgo de noche a lo mejor me van a asaltar, que es un miedo con el que muchos vivimos. En Rosetto no, vivían tranquilos. ¿Qué nos dice el efecto Rosetto? Que cuando nuestra salud emocional está cuidada y cuando vivimos en comunidad y nos sentimos parte de una comunidad, incluso todas estas cosas que parecen ser pésimas para nosotros, no nos van a hacer tanto daño. Y ahí es donde vemos la importancia de la salud emocional respecto a la genética. La salud emocional cuida mucho estos candaditos, más quizá que cualquier otra cosa a la que nos estemos enfrentando, más que los alimentos, más que el ejercicio. Entonces, cuidar también nuestros niveles de estrés es lo que quizá le pasaba a este abuelito que fumaba y tomaba, pero pues siempre rodeado de nietos, cero estrés, muy querido por todos. Entonces, lo malo no es tan malo cuando te sientes parte de una comunidad, que ahorita es algo en lo que estamos batallando cada vez más.
O sea que el tema de comunidad, de vivir en comunidad, es súper, súper importante.
Súper importante. Así es, que te sientas parte de, que te sientas tomado en cuenta. Así
claro,
es.
Y eso es la forma natural, somos mamíferos, es la forma natural en que debemos de vivir.
Así es.
Y
así
la vida
es
moderna que nos va aislando cada vez más, no es necesariamente lo más saludable.
Exacto. Antes se pensaba que a nivel genético, como estas huellas que se forman sobre los genes y la epigenética, venían únicamente dadas de nuestros alimentos. Y hoy se sabe que no, que también son nuestras experiencias emocionales, incluso nuestros miedos. O sea, dejan huellas dentro de nuestros genes que se van pasando de generación en generación.
Entonces, nuestro estilo de vida, nuestros hábitos, no solo lo que hago físicamente, sino mis hábitos mentales, lo que estoy pensando, ¿soy agradecido o no soy agradecido? ¿Vivo adelantándome al futuro y estresándome por cosas que no han llegado, pero algún día podrían llegar?
Ajá.
O sea, eso es más importante que nuestra genética.
Exacto. O sea, y ahí es donde decimos, tenemos el poder. Uh-huh. Y qué padre. Aunque, por otro lado, ajá, hay un documental muy interesante que se llama Three Identical Strangers. No sé si alguna vez lo has visto. No.
Tres extraños idénticos.
No les voy a contar de qué se trata, pero
no, que muy nos poquito. Cuente, que nos cuente un poquito, ¿no? Para que nos den ganas de verlo.
Este documental habla de unos trillizos, ajá, que fueron separados al nacer y se reencuentran cuando están en la universidad.
Ah, ok, ok.
Entonces, cuando se reencuentran, se dan cuenta de que cuando ellos estaban en prepa, los tres se vestían exactamente igual. Habían estado en los mismos deportes, fumaban la misma marca de cigarros, les gustaban los mismos tipos de mujeres. Parte de este documental, que es, está muy bueno, véanlo. Pero bueno, parte de lo que maneja este documental es realmente qué tanto estamos programados para estas cosas y qué tanto son decisiones de nosotros. Entonces la pregunta al final siempre es, ¿qué es más importante? ¿Los genes o el ambiente? Que en Estados Unidos dicen nature or nurture. Uh-huh. Aquí lo que yo vengo a proponerles es lo siguiente. ¿Por qué pelearnos con esto y no conocer mejor las dos partes? Si yo conozco mis genes y con eso puedo modificar mi ambiente de una forma más específica, pues ataco los dos, en lugar de solamente quedarme con una cara de la moneda.
Claro, es la fórmula completa. Yo tengo un amigo muy querido que tiene, no come bien, tiene un sobrepeso significativo, mucha grasa de la que no es buena,
la
que
visceral, sabemos,
la visceral, la que hace daño en la barriguita, y cada vez que va a su examen médico anual sale perfecto de colesterol, y el doctor, claro, le dice, no es posible, dice, no es posible, o sea, estás bien de todo, o sea, y lo que veo aquí en los números no corresponde. Uh-huh. O sea, es una de estas personas que tiene sobrepeso y está muy sano.
Exacto, que es muy válido y se puede y tiene mucho que ver con los genes, y es donde decimos, sobrepeso y obesidad no es igual a enfermedad. Ajá. Nunca ha sido igual a enfermedad, así como ser delgado no es sinónimo de estar saludable. Claro. Que yo te voy a decir, esa premisa mata a las personas, porque entonces te ves delgado en el espejo y dices, ¿para qué voy y me reviso? Estoy bien. Doctores que tengan ese sesgo van a decir, ¿para qué le pido exámenes de colesterol si está bien? Yo les voy a decir, ese sesgo, aún a mi papá siendo médico, lo llevó a su infarto, porque mi papá no se hacía exámenes. ¿Para qué? Estoy delgado, como bien, hago ejercicio. ¿Y qué pasó? Que era una bombita de tiempo por dentro y no lo habíamos visto. Entonces, es un sesgo que tenemos que intentar quitarnos, para que la persona que vive con sobrepeso y obesidad no viva con miedo a, quizá me voy a infartar mañana y me va a pasar. No, puedes estar saludable. Lo que tienes que hacer es, pues nada más, atender a tus revisiones médicas continuas. Pero lo tiene que hacer el de sobrepeso y lo tiene que hacer el delgado. Todos. Claro.
Sí, pero el delgado asume que está bien.
Asume.
Y no le va a pasar nada y por eso lo puede tomar en curva.
Exacto.
Es prevenido, exacto, como le, uh-huh, le pasa. Ahora hay gente que no quiere saber, que dice, ¿para qué voy? No sea que me encuentren algo.
Es una cosa impresionante la gente que me dice eso. Y yo le digo, bueno, es que aunque no te enteres, está pasando. ¿Estamos de acuerdo? Aunque no te estén dando el diagnóstico, está pasando dentro de ti. Y respecto a esto, hay estudios que se han hecho a nivel mundial donde se analiza, porque muchas empresas tienen estas prestaciones, estas revisiones médicas, ¿no? Bueno, pues son revisiones carísimas, que qué padre tenerlas como prestación. Pero ¿qué hace la gente? El 60% de quien tiene esta prestación no la quiere tomar y no va a las revisiones. Porque, ¿y si me encuentran algo? ¿Y si algo me dicen? ¿O no me siento bien? ¿Para qué tengo que ir?
Prefieres no saber. Y no sabes de la que te puedes, si sabes, te puedes salvar.
Exacto. Y eso es lo que está impresionante. Hacernos revisiones, ¿te vas a enterar de algo? Sí, pero te vas a enterar de forma temprana. Y mientras más temprano tomes acción, puedes vivir mucho más tiempo mejor.
Bueno, entonces siempre es mejor saber que no saber. Cada quien es libre, pero pues mejor. Oye, a mí ya me dio, ¿a cuántos le dieron ganas ya de irse a hacer un examen genético con esa conversación? Aquí ya puedes sacar 30 citas. Más o menos. Entonces, hay gente que mi información genética me va a decir si a mí me afecta más el gluten que a otra persona. Ajá. Si a mí los lácteos me afectan más que a otra persona, si a mí la carne me afecta más que a otra persona, uh-huh, etcétera, etcétera. Es una información muy buena. Ahora, en tu libro dice aquí los 5 pilares del estilo de vida para un corazón saludable. Bueno, aquí hablas de un corazón saludable, pero ¿qué hábitos nos pueden ayudar a silenciar, hablando en forma general, a silenciar la posibilidad de que se presenten estas enfermedades que podríamos haber heredado?
Ok, lo primero creo yo que todos debemos empezar a hacer es dormir bien. Dormir es lo más importante para nuestro estilo de vida. Y hay un doctor con el que me gusta trabajar mucho, el doctor Raúl Martínez, que él tiene una frase muy padre. Y dice, buenas noches para buenos días. ¿Qué quiere decir esto? Que mi día comienza cuando me voy a dormir. Si yo duermo bien, el día siguiente estoy bien, menos irritable, tomo mejores decisiones, estoy más concentrado, tengo energía para hacer ejercicio, puedo tomar mejores decisiones respecto a lo que a cómo me alimento. Duermo mal y todo eso no lo puedo contener porque al final estoy cansado. Entonces, el primer hábito es, hay que dormir bien. ¿Y qué es dormir bien? Dormir seguido, que el sueño sea reparador, no roncar, dormir de preferencia antes de las 11 de la noche por cuestiones hormonales. Y al final eso, que yo me despierte y diga, descansé, estoy bien. Entonces, dormir bien creo que es lo más importante y es lo que menos tomamos en cuenta, Marco. O sea, en una sociedad como la que estamos, que es muy exigente respecto al trabajo, la gente dice, es que no, pero es que estoy trabajando. O sea, es más importante trabajar, demostrar que puedo. Yo me quedo hasta las 10 de la noche en la oficina. No es necesario. O sea, si quieres vivir muchos años, pues tienes que descansar para vivir todos esos años. Entonces, creo que lo primero es dormir bien.
Sí, eso se ha hecho cada vez más común y aceptable, de hecho. Uh-huh. Se ha normalizado.
Se normaliza.
Duermo bastante mal de noche, o sea, no tengo mucho sueño en la noche, duermo mal, me despierto y de día me estoy durmiendo. Y ahorita están de moda todos los, el Red Bull, el Monster, todas estas bebidas, exacto, llenas de cafeína y de taurina, de 4 horas, para que después de la comida tengas energía. Y también ya se normalizó.
Se normalizó y ahí la pregunta es, ¿por qué una actividad cotidiana como ir a trabajar, como estar aquí en una entrevista, tiene que venir precedida de tomar una bebida energética? O sea, ¿qué le está pasando a tu cuerpo que no puede realizar sus actividades diarias sin esa ayuda extra? O sea, o estás exigiendo de más o estás descansando de menos, cualquiera de las dos. Entonces, estos también nosotros nos hemos ido acostumbrando a tener estas ayudas extra, pero toda la vida tenerlas, o sea, es también forzar mucho a nuestro cuerpo.
Pero hay que verlo con este nuevo enfoque que nos estás dando. O sea, una razón más para cuidar nuestro sueño. No dormir bien quiere decir que puedo estar abriéndole la puerta al demonio de la enfermedad que traigo en mi genética.
Exactamente. Tú imagínate que cuando duermes, a ver, a nivel corazón, que es también de lo que yo más veo dentro de mi consulta, cuando duermes es el único espacio en el que tu corazón va más lento. Y lo puedes ver en los relojes y demás, ¿no? Oye, me bajó la frecuencia cardíaca a 50 o no sé.
Sí, por eso el relojito sabe que me dormí.
Exacto. O sea, bien, pues qué bueno, porque tu corazón va descansando. Y durante el día tiene fuerza para ir más rápido. Claro. Y en la noche vuelve a descansar. El corazón es el único órgano que no debe descansar. O sea, el día que se canse, es un problema. Es un problema y ya no regresa, ¿no? Entonces, tenemos que darle este espacio para que descanse si queremos exigirle durante el día.
Claro.
Entonces, por eso, y lo pueden notar ustedes, los días que se desvelen, en la noche van a tener su frecuencia cardíaca altísima y el día siguiente va a estar todavía más alta. Es un corazón que está cansado.
Y si te metes el Red Bull y la taurina, aparte, todas esas cosas,
exacto,
eso te provoca taquicardias, ¿no? Te acelera el corazón.
Exacto, entre eso o decir, híjole, me voy a desvelar porque mañana tengo una junta súper importante y tal. A ver, ya sabes que la junta súper importante va a traer estrés. No te desveles. O sea, no te desveles estudiando. Sí. Duerme bien, descansa y luego ve a tu junta, que tu junta ya de por sí te va a poner mal.
Aunque ya se motivaron a dormir mejor con esta plática.
Hay que dormir temprano.
Qué bueno, qué bueno. Pero ¿qué otro hábito nos puede ayudar a silenciar la carga genética?
Como decía ahorita, toda la parte de la salud emocional. Ahorita ya está más aceptado como pedir ayuda, ir al psicólogo, ir al psiquiatra, tener estas terapias, vivir en comunidad. Ahorita creo que ya no es tan tabú como era antes. La vez pasada se lo proponía yo a un paciente que tiene 66 años. Me empezó a contar sobre su vida y demás. Y yo le decía, oiga, ¿y qué le parece? ¿No le gustaría ir con una psicóloga? Yo creo que esto se podría manejar por este lado y demás. Y se me queda viendo y me dice, mira, en otro año te hubiera dicho que no, que jamás me pararía en una oficina. Pero me dice, oye, lo he visto en mis empleados más jóvenes. Y cuando empiezan y me dicen a mí que empiezan a ir con la psicóloga, me dice, de hecho, les va mejor en el trabajo. Me dice, entonces creo que si la gente más joven lo está haciendo, me dice, es porque es algo muy bueno. Me dijo, sí, lo quiero intentar. Quiero ir con una psicóloga, recomiéndame a alguien. Me dice, pero ahorita, porque ahorita tengo ganas, ahorita voy a hacer la cita. Y yo, claro que sí, ahí le va el contacto. Tiempo después lo vi y me dice, oye, está bien padre ir con alguien a platicar que no me juzgue. Y yo, exacto. Le digo, es como si fueras un talk show y todo se trata de ti y la otra persona nada más se tiene que estar escuchando y opinando y dándote una guía, ¿no? Pero digo, es nada más hablar de ti, de las cosas que te pasan, y a veces eso necesitas, o sea, un espacio seguro donde desahogarte.
Claro.
Que es difícil encontrarlo a veces en la familia, y no porque no te quieran escuchar, pero pues también hay cosas que no quieres contar a tu amigo, o a tu mamá, o a tu hermana, o a tu pareja, pues porque a veces son cosas de ellos, y sí, no le quieres ir a decir eso, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, la parte de tener salud emocional es como imitar el efecto Rosetto en nuestra pequeña burbujita.
Ajá.
El decir, mientras mejor esté, menos daño me hace aquello que no es bueno para mí.
Ya.
Entonces creo que eso es clave.
Entonces, dormir bien, la terapia es básica.
La terapia es básica.
¿Qué más?
Ok, dentro del libro Tiempo Extra, justo se llama así porque mi papá y yo nos encantaba ver el fútbol.
Ajá.
Entonces, todo el libro habla de analogías de fútbol. Y cuando llego a sustancias adictivas, digo, son los peores autogoles a tu salud. Porque toda la gente que fuma sabe perfectamente, cada vez que se está acercando el cigarrillo a la boca, que está haciendo algo que no le hace bien, ¿verdad? O sea, no pueden fumar pensando, esto es bueno para el corazón, ah, esto me va a evitar una enfermedad. Claro que no, saben que está fatal, es un autogol. Lo mismo pasa con el alcohol, lo mismo pasa con el exceso de café y claro, con cualquier otra droga que pudiéramos estar platicando, ¿no?
Sí.
Entonces, evitar a toda costa las sustancias adictivas y preguntarnos, ¿por qué la necesito?
Ajá.
Por ejemplo, cuando llega un paciente y me dice, no, ¿sabes qué? Es que los fines de semana, pero nada más los fines de semana tomo alcohol, pero pues sí me paso algo. Les empiezo yo a preguntar un poco sobre su salud emocional y demás, porque al final el alcohol es un ansiolítico y es el ansiolítico perfecto. Es barato, siempre hay alguien con quien tomar, te hace sentirte bien, pero no está arreglando nada. ¿Por qué necesito ese tipo de escape? ¿Por qué necesito fumar después de cada junta de trabajo? Eso significa que no estás bien en tu trabajo. Eso significa el fin de semana estás buscando un escape. ¿Por qué tendrías que vivir una vida de la cual tienes que escapar? Y entonces el uso de sustancias adictivas es el peor autogol a su salud. Ustedes saben cada vez que se acercan a una de estas sustancias que no es algo bueno y las tenemos que evitar a toda costa. Sí, yo ahí sí creo que soy un poquito, es como en la parte donde soy más radical, soy muy tajante de decir
sí,
cero sustancias adictivas. No las necesitas. ¿Para qué las necesitas? Entonces, el evitarlas nos hace bien, porque no hay una sola como artículo que diga, bueno, ¿sabes qué? Es que el alcohol es bueno para esto. Antes se pensaba que el vino tinto. Entonces, decían, no, es que el vino tinto y en Francia y en España es lo que ayuda a mantener un corazón saludable. Ya los últimos artículos te dicen, no es el alcohol, es la uva. Entonces, ¿quieres estarte bien? Bueno, pues agarra un racimo de uvas los viernes.
Sí, es el resveratrol, ¿no?
Exactamente,
es el resveratrol que viene en la cáscara de la uva o del azaí.
Exactamente.
Entonces, si te echas un azaí bowl, o bueno, si tiene la fruta entera,
ajá,
no procesada,
exacto,
entonces ahí tienes tu copa de vino.
Ahí lo tienes, exacto. O sea, no necesitas el alcohol. Si lo estás haciendo con la idea de cuidar tu corazón, no va por el alcohol, ve por la fruta.
Entonces, ya me quitaron mi pretexto. Antes de continuar con el podcast, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el secreto de la gente feliz que manifiesta abundancia en todos los aspectos de su vida? Bueno, la clave está en nuestro diálogo interno. Me refiero a esas conversaciones que tenemos con la vocecita que está en tu mente, que a veces no son buenas y pueden estarte desempoderando y de hecho alejándote del éxito y la felicidad que te mereces. Yo pasé exactamente por lo mismo y cuando tomé conciencia, es decir, cuando me di cuenta y aprendí a reprogramar mi mente, todo empezó a cambiar. Y por eso he creado una masterclass gratuita en la cual quiero compartirte los secretos que he aprendido para que tú hagas lo mismo y desates tu potencial. La clase se llama ¿Tu mente es tu amiga o es tu enemiga? ¿Qué historia te estás contando? La clase es completamente gratis y puedes registrarte haciendo clic en la liga que está aquí abajo o visitando marcoantonioregil.com/mente. Repito, marcoantonioregil.com/mente. Así que nos vemos en la clase y ahora regresamos al podcast. El cigarro aquí, sí, en el pilar 5 de tu libro, por aquí hablas de que muchas personas fuman. Ajá. Porque sienten que los relaja o les baja el estrés.
Exacto. Pero es esta parte, o sea, ¿de qué te tienes que relajar? ¿Qué estrés te tienes que quitar? Y al final, fumar no arregla cualquier problema que tengas. O sea, se arregla hablando, se arregla cambiando la perspectiva, se arregla de en mil maneras. Sí. No fumando.
Para muchos es escapar de la realidad. O sea,
así es.
Literalmente, incluso el fútbol, que lo mencionas como ejemplo aquí en tu libro, uh-huh, para muchos el fútbol y los deportes son un escape de la realidad.
Así
una
es.
Cosa es que veas a lo mejor un partido a la semana y te relajas ahí 90 minutos, uh-huh, pero hay gente que se echa toda la primera división o todos los partidos de fútbol americano o todos. Entonces, pero lo hace de hecho como para escapar de la realidad.
Exacto, exacto. Sí. O hay gente que hace ejercicio así. Entonces, cuando llega un paciente y me dice, no, es que si no hago ejercicio me pongo muy mal y me enojo y tal, es, a ver, algo más está pasando. O sea, sí te voy a decir yo, como especialista en nutrigenética, no necesitas 5 horas de ejercicio.
Sí.
Si me dices, estoy jugando para la selección mexicana y tal, ah, ok, eso es otra cosa, es tu trabajo.
10 horas de ejercicio, por favor, si es para la selección
bueno,
mexicana.
10 horas, pero es tu trabajo, pero no es como, ¿sabes? Me tengo que ir a hacer ejercicio 5 horas al día. A ver, ¿qué está pasando en tu vida? Porque también tenemos que saber, el ejercicio es un estrés. Entonces, mientras yo hago ejercicio, estoy estresando a mi cuerpo. Un estrés controlado, pequeño, que me regrese rápido a mi estado normal, es muy bueno, porque me levanta el sistema inmune, porque me ayuda a defenderme de infecciones, etcétera, ¿no? Un estrés de 5 horas porque pienso que necesito fuerza esto para estar bien, no necesitas tanto, a menos que seas un profesional y porque es tu trabajo.
Sí, y el profesional no lo hace toda su vida.
Y el profesional no lo hace toda su vida y tiene sus días de descanso.
Sí, a menos así que te llames Tom Brady, a los 40 estás retirado.
Así es, exactamente. O si juegas en México, a lo mejor más temprano, ¿verdad? Te retiras.
Depende de cada quien, pero sí, te entiendo.
Así es.
Entonces, si quieres evadir tu vida, la pregunta interesante sería, en vez de, ok, bueno, la voy a evadir con el cigarro o viendo 5 partidos de fútbol el domingo, sería más bien, ¿por qué estoy evadiendo mi vida?
Exacto.
Habría que cambiar la vida que tengo en vez de estar tratando de evadirla.
Exacto. Y qué padre saber que sobre eso, así como sobre nuestros genes, tenemos control. Todos los días tenemos la oportunidad de volver a tomar otras decisiones, de ser más congruentes con lo que queremos. Y con eso, yo los invito a todos a que a partir de hoy se empiecen a imaginar qué tipo de vejez les gustaría vivir. No sé, Marco, si tú has pensado cómo te gustaría estar dentro de 35 años.
Claro que sí, quiero seguir podcasteando.
Bueno, y todos los días trabajas para llegar a eso.
Sí.
Si tú hoy no te imaginaras eso, o a lo mejor hoy que yo te lo pregunté, me dijeras, yo creo que voy a estar a lo mejor enfermo.
Ay, no.
O a lo mejor en una cama.
No.
Quizá ya no estarías podcasteando, no estarías haciendo ejercicio, no estarías comiendo bien. Pero la forma en la que nosotros imaginamos nuestra vejez, si no lo han empezado a hacer, háganlo desde hoy, los va a llevar a que todos los días hagan actividades que los lleven a ese rumbo. Entonces, si yo me imagino que a los 80 voy a estar viajando y tal, quizá desde hoy ya empiezo a ahorrar. Desde hoy hago ejercicio porque, pues, si no, ¿cómo voy a viajar? Desde hoy como bien, voy a mis check-ups porque, pues, no puedo estar viajando si tengo un grave riesgo de infartarme en cualquier lugar. Entonces, podemos prevenir este envejecimiento imaginario, porque al final es nuestra imaginación la que nos está llevando a eso, si desde hoy pensamos, ¿cómo quiero estar en estos años que me quedan de vida? Y se ha visto que la gente que sí lo hace, lo cumple. y esto es un estudio que se hizo en Estados Unidos y en España. Se les preguntaba a personas entre 50 a 60 años, ¿cómo te imaginas cuando tengas 80? Y las personas que decían, viajando, con amigos, pasándola increíble, fueron un grupo, ¿no? Y hubo otro grupo que decía, no, pues quizá voy a estar en un asilo, quizá voy a estar enfermo, híjole, quién sabe si llegue, porque en mi familia nadie ha vivido esa edad. Y se les buscó al cabo de ese tiempo, a sus 80 años. ¿Y qué crees? Que habían todos predecido tal cual su futuro. Wow. La gente que decía, voy a estar viajando, la voy a pasar increíble, la mayoría lo estaba logrando. La gente que había dicho, quizá voy a estar enfermo, quizá ni voy a estar aquí, también lo estaba cumpliendo. Entonces, el imaginar nuestra vejez, cómo queremos vivirla, nos lleva a que todos los días caminemos hacia eso.
Sí, estoy de acuerdo. Fíjate, una de las cosas que a mí no me gusta repetir es los chistes que mucha gente hace a partir de la edad. Uh-huh. Ay, no, pues que a esta edad ya es un milagro que me levanté. Ay, no, es que hay muchos chistes que nosotros mismos hacemos de nuestra edad. Así yo es. No lo repito. Yo le digo, no, a mí no me digas eso. O sea, yo no lo hago parte de mi vida porque no quiero que se manifieste. Quizá porque tuve una mamá que desde los 60 y tantos tuvo un deterioro tan grave de su salud y la vi totalmente destruida mental y físicamente, y vi el no quiero exagerar, pero el viacrucis, pues.
Exacto.
Pues, que si los sufrió esos años. Yo no quiero eso.
Exacto.
Entonces, yo no, ni siquiera por sentido del humor, repito estas cosas. Ay, que si las rodillas, ay, que la cadera, ay, que no sé qué. Como dice Jorge Lozano, no señor.
No señor.
No señor.
Y es que es eso, tienes toda la razón en no hacerlo, no. Porque incluso eso es algo, es un tipo de discriminación, se llama edadismo. El edadismo, sí, es la discriminación a las personas de edad mayor, y aparte es una discriminación muy aceptada. Mm. O sea, incluso ellos, o sea, la gente mayor, cuando le dicen, ay, no, abuelito, es que tú no puedes tomar decisiones ya. Dice, no, sí es cierto, no puedo, ya estoy más grande. No, es cierto, es un tipo de discriminación que aparte se perpetúa,
sí,
¿no?
Sí,
o sea, si yo lo hago, por ejemplo, si yo ahorita se lo hiciera a mi mamá y mi hijo me ve hacerlo, pues cuando yo llegue a la edad de mi mamá, ¿qué va a hacer mi hijo? Me va a hacer lo mismo a mí.
Lo mismo.
Entonces, cosas que tenemos que empezar a hacer es no hacer estos chistes, no reírnos. Oye, ahorita están como estos memes, ¿no? De la señora mayor que se fue al bar con su nieta, o el señor que está bailando en el antro, y la gente se ríe. ¿Por qué te vas a reír? O sea, qué padre, ojalá yo pueda estar ahí, ojalá yo a mis 90 años pueda estar bailando, claro, en un antro, si eso quiero.
No, y los memes hacen bromas de la edad, como viejo a partir de los 30.
Ay, ya sé.
Un día eres joven y otro día tienes 30 años y no sé qué tanto. ¿No se han fijado? Digo, están divertidos los memes. Es más, le mando un abrazo a las memelas de Orizaba y a la...
Me encanta.
Es buenísimo, a la pastora Soraya y a todos los memeros, me encanta leerlos. Pero una cosa es que yo los lea y me ría. Ajá. Y otra cosa es que me lo crea.
Exacto.
Porque el meme es un chiste.
Exacto.
No es mi curso de educación mental, ¿no?
Exacto. Si somos lo suficientemente maduros, lo vamos a ver así.
Sí.
Pero luego sucede, claro, que hay un miedo muy grande a envejecer.
Sí.
Y seguramente todos lo han escuchado. La amiga que dice, no, nadie me pregunte cuántos años tengo. Y que ya le ponen en el pastel, ¿no? 30 y tantos, para que nadie sepa cuántos son.
No, ¿cómo no?
Entonces, es normal el miedo a envejecer, porque... Y te voy a decir cuándo empezó el miedo a envejecer. Cuando como civilización nos dimos que el envejecimiento lleva a la muerte. Entonces, pero lo que no estamos conscientes es que podemos morir en cualquier momento.
Claro.
Entonces, este miedo a envejecer es un miedo a la muerte, pero en realidad es que el envejecimiento es como la prueba más grande que estamos viviendo. Entonces, no deberíamos de tener miedo a envejecer, no deberíamos de sentirnos mal por cumplir años. Hay gente que no está logrando lo mismo que nosotros. Te lo digo yo, este año cumplo 35. Mi mejor amiga, mi hermana, falleció cuando teníamos 21 en un accidente. ¿Qué más me encantaría a mí? Que ella estuviera aquí festejando sus 35 años, claro, festejando mis 35 años. Hay gente que no ha logrado llegar a nuestra edad. Y entonces, ¿por qué arrepentirnos nosotros de llegar a esta edad?
Sí.
¿Por qué decir que nadie sepa, que nadie me pregunte? Debería ser un orgullo.
Sí, decirlo con orgullo.
Estoy cumpliendo años. ¡Qué padre!
Sí, es que hay miedo al juicio, hay miedo... En nuestra cultura, una de las cosas que han cambiado con el paso de los años es que lo que tú dices, a la gente grande, más grande, se le ve como que ya no es capaz, como así que es, ya no puede, como que pobrecita. En otras culturas y en otros tiempos, la palabra anciano no era un despectivo ni un insulto, era el gran anciano de la tribu,
así
que
es,
era quien tomaba las decisiones, era la guía de toda la tribu y se le veneraba. En los pueblos indígenas, abuelito, abuelita, o sea, el gran anciano, la gran anciana de la tribu, es una palabra sagrada y los indígenas le rezan a sus abuelos, le rezan a sus ancestros. Entonces, obviamente en esas culturas, pues ¿quién le puede tener miedo a envejecer si la tribu entera te cuida, está contigo, te ve como lo máximo, como la fuente de sabiduría? Ahora estamos en una cultura donde ya pasaste de los 30 y te empiezan a dar bullying con los memes, ¿no?
Exacto.
Entonces ese es el problema.
Y esto también va como por países, ¿no? Te cuento que en verano estuve en España y estuve en Bilbao visitando unas amigas. Sí. Estaba en el transporte público y yo traía la carriola con mi hijo. Y hay un espacio en los autobuses que es exclusivo para las carriolas. Y se baja un asiento. Entonces me subo y hay un señor claramente mayor sentado ahí. Yo simplemente me hice un lado, o sea, como que no lo vi mal tampoco. Oye, pues se sube una de las guardias del transporte público y le dice: órale, tío, muévase, que aquí es para las carriolas.
¿Qué pasa,
tío? Era un
tío?
Señor como de 80 y tantos.
Dios, ¿cómo las
y voltea a verme y me dice: qué pena, disculpa y tal. Y se para y anda perfectamente bien parado. Y yo digo: wow, esto es lo que se debe hacer. ¿Por qué pensar que el señor tiene que ir sentado si tiene fuerza para estar parado y estar bien? Está normalizando su edad. No tienes por qué sentirte menos, no tienes por qué estar pidiendo ayuda a menos que la necesites. Y el señor se para y dice: qué pena, no te vi entrar, una disculpa, qué bonito tu niño, tal, tal, tal. Y va parado riéndose y platicando conmigo.
Y agarra la carriola y la levanta. A ver, pero
casi, casi, exacto. Y lo vi como algo tan bueno y yo decía, claro, yo no lo moví al señor porque lo vi grande.
Y o asumiste, sea,
asumí
igual
malamente
que yo ahorita que me estabas platicando,
que él tiene que ir sentadito, claro, porque pues no se va a poder detener en el autobús. No, el señor traía una fuerza increíble.
Claro.
Y le dice a la guardia: discúlpame, no la había visto, no me vayas a bajar, no sé qué, y ya. Y yo decía, qué interesante forma de ver la vejez en este país.
Y es que en Europa es distinto.
Exacto.
Europa es muy diferente. En Europa tú vas, a mí me ha tocado estar en Italia, en España, y ves los domingos una plaza con música en vivo y ves a todas las parejas de gente, adultos mayores, bailando y festejando domingo en la mañana, ¿no? O sea, cada quien el horario que le conviene.
Exacto.
Pero ahí están bailando y disfrutándose y ligándose y dándose besitos y coqueteando y todo. Entonces, cuando uno ve eso, que es muy común en Europa, dices, ¿por qué habría yo tenerle miedo a esto?
Si exacto.
Está todo dar.
Y lo que pasa es que a veces no lo vemos porque quizá no tenemos estos modelos a seguir que lo están haciendo, pero podemos empezar a ser nosotros esos modelos a seguir. O sea, en medida que tú lo hagas, la gente va a decir: oye, ¿ya viste ese Marco? Como de 70 años, pero que ahí anda con su podcast y que anda con que anda viajando y en la bici y todo.
Tiene pelo.
Tiene pelo, wow. La gente va a decir: yo quiero eso a los 70 años. ¿Qué ha hecho Marco para llegar a eso? Y entonces te conviertes en un modelo a seguir. Y la gente se replantea su idea de la vejez.
Ya me pasa, ahorita estaba comiendo. ¿Dónde anda Monse? Mi amiga Monse, fuimos a comer aquí al taller vegánico. Y dice: antes de que empecemos la junta, Marco, ¿cuáles son tus secretos? Porque ya voy a cumplir 53 años. Entonces yo ay, me sentí así como, dije, no sé, come frutas y verduras.
Sí, sí. Que luego parecerán como estos consejos como súper cliché y viejito. Sí. Pero es que son válidos y son vigentes y aplican.
Claro.
Aplican para todos.
Sí, pero sí acabas cosechando. O sea, la forma... Yo tengo perfectamente claro que si yo hubiera vivido de mis 20 a mis 40 reventado y con alcohol y cigarro y hubiera seguido comiendo alimentos carnívoros, procesados, no me vería yo igual, no me sentiría yo igual.
Exacto.
Ahorita estoy cosechando.
Muy bien, qué bueno. Y así vas a seguir.
Y lo que nos falta es exactamente.
Exacto.
Que se cuide Chabelo porque le voy a quitar todos los récords.
Al rato vas a ser tú, en lugar de Chabelo, el del meme.
Yo lo declaro.
Ajá.
Yo soy el nuevo material para memes. En cuanto Chabelo se retire, que espero que le falte mucho.
Ojalá que
para que se nos vaya, mucho. Que se quede con nosotros. Síguele, Chabelo. Deja la vara alta, porque yo sigo después que tú.
Ojalá que sí.
Se tenía que decir y se dijo. No, pues sí. Pero sí se puede decir. Hay que a mí me dice: oye, ¿a qué edad te piensas retirar? Pues no sé, no me quiero retirar.
¿Por qué habrías de retirarte?
Pues no sé, llevo 37 años trabajando. O sea, ya me tocaría retirarme. Pero ¿qué haría si me retirara? ¿Qué flojera? ¿Qué hago?
Exacto. O sea, ¿y qué diferente sería si te retiraras? Si lo que haces el día de hoy te gusta, te divierte, te da vida. O sea, malo fuera que estuvieras haciendo un trabajo que te quita, claro, no que te suma.
Exactamente, así entonces, seguiremos. Exacto. Nada más se va a llamar el podcast del tío Marco.
Ándale, quizá.
Allá afuera todo va a estar bien. Mi querida Alejandra Ponce, muchas gracias por la información. Felicidades por tus libros. Damos un aplauso con cariño a Alejandra Ponce. Aliméntate según tus genes, Tiempo Extra, son sus libros. Los pueden encontrar en dónde, en cualquier, en Amazon, en cualquier,
en Amazon, en cualquier librería, sí está.
En cualquier librería. Vayan, es muy bonito ir a las librerías y así tomarte un, de las cosas que hace feliz, ir a una tienda de libros, tomarte un cafecito, sentarte a leer, hacer amigos, jugar, esas cositas pequeñas que nos dan tanta felicidad.
Exacto, y donde hay oportunidad de conocer mucha gente con interés mutuo.
Claro, exactamente. ¿Y en dónde te podemos encontrar en redes sociales?
En redes sociales me pueden encontrar en mi Instagram, estoy como @aleponce.healthyagingmx, Healthy Aging de Envejecimiento Saludable. Y mi página es www.healthyaging.mx.
Ok, ahí ¿tienes algún curso en línea das consultas?
Doy consultas. Sí, tengo cursos en línea, pero son para profesionales de la salud en cuanto a temas de genética y salud preconcepcional, que es el tema de mi próximo libro.
Sí.
Y bueno, pues mis consultas y mis libros.
Sí, y eres parte de la Asociación Mexicana de Medicina del Estilo de Vida.
Soy parte de esta asociación. También trabajo con la Fundación Carlos Slim. Soy asesora de nutrigenética en algunos temas de diabetes gestacional.
¿Le ayudas a Carlos Slim para que dure también?
Confidencial.
Muy bueno, ya lo confesó. Ah, perfecto. Pues muchas gracias, mi querida Alejandra. Vamos a seguirla en redes sociales y ojalá que no sea la última vez que vienes aquí al podcast.
Encantada de estar aquí contigo, de verdad. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por venir.
Gracias. Gracias a ustedes, amigos. Si nos ven aquí en YouTube, ya saben, like al video, activen la campanita para que se enteren cuando cada semana que tenemos nuevo podcast, y también déjenos su comentario. Suscríbanse al canal y dejen su comentario aquí abajo. ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Qué fue lo más importante que aprendiste? ¿Algo que puedes modificar en tu vida para acercarte a un estilo de vida más saludable? Anótalo aquí abajo y si quieres compartirlo, copia la liga de este episodio y la puedes compartir en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp, etcétera. Y si estás en cualquiera de las aplicaciones de podcast, también gracias. Puedes suscribirte, 5 estrellas y una reseña positiva nos ayuda mucho. Comparte la liga de este episodio, ya sea en audio o en video, para que más y más gente lo pueda escuchar y ver. Deja de compartir piolines, comparte ligas buenas de podcast. Gracias. Aplauso para Ale. Hasta la próxima. Gracias. Aprendamos juntos.
Gracias.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
Hey, have you ever used Cheapo Air?
For years, and I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app, and you get double points.
Sounds like it's time I tried Cheapo Air.
Call Cheapo Air at 855-247-3279 or visit cheapoair.com/podcast.